Sigue siendo España el objeto de mayor observación probablemente de Europa por estas horas, ¿no? Que no significa que no se le haya dejado de observar a otras naciones del viejo continente, pero acapara las miradas este país, entre otras cosas, a partir de lo que ocurrió en el día de ayer, donde las bolsas europeas fundamentalmente se derrumbaron por el temor al rescate de la economía hispana. Hay bastante inquietud que responde, además, entre otras cosas, a que este país no solo requeriría apoyo para su banca, sino también para apuntalar al Estado, lo que ya empieza a abrir aquí una serie de nuevas interrogantes, y se multiplican las especulaciones ya a un nivel que ni que fuera esto un reality, del que si tuviésemos que buscarle algún intérprete a este reality económico, ese intérprete es nuestro invitado con quien vamos a conversar. Es nuestro Sergio Lagos de la economía en este caso.
Aldo Lema. ¿Qué tal? Eso sí que no te lo esperaba.
No te lo esperaba. ¿Cómo estás?
Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. La verdad es que este reality lleva ya varios años y no necesariamente creo que va a terminar en forma muy rápida. Entre otras cosas porque los problemas estructurales de la eurozona se mantienen y no necesariamente se van a solucionar en lo inmediato. ¿A qué le llamamos problemas estructurales? A que al final hay condiciones básicas para el funcionamiento de una eurozona como esta, digamos, de una unión monetaria como esta, que no se cumplen y que se están ahora haciendo bien explícitas. Para que tengas un poco la idea, Juan Manuel Coni, de lo que significa formar una zona monetaria, requiere libre movilidad de factores, o sea que el trabajo se pueda ir desde Grecia, por ejemplo, donde el desempleo es 20-25%, o desde España, a donde es más bajo en Alemania. Eso funciona en parte porque hay al final raíces culturales, idiomas, que no hacen que esos ajustes se produzcan. En segundo lugar, no hay una unión fiscal. La hubo, digamos, en términos de un acuerdo, el Maastricht, etcétera, pero no se cumplió y, evidentemente, algunos países terminaron con niveles de endeudamiento que hoy hacen que el problema esté centrado justamente en cómo, digamos, se resuelve el problema fiscal. Hay, además, restricciones desde el punto de vista de la productividad. Alemania tiene alta productividad, la tiene Finlandia, la tiene Holanda, y sin embargo España necesita evidentemente mejorar su productividad o devaluar, pero no tiene moneda para poder hacer un ajuste cambiario que le permitiera ser competitiva frente a Alemania, pero también ser competitiva, claro, frente al resto del mundo. Y además no hay una unión financiera ni bancaria. Entonces estamos en el momento probablemente particular y crucial de la eurozona. En el caso de España, además, se suman los problemas que arrastró en los últimos años, un boom de crédito, también en parte quizás una expansión fiscal mayor a la que, digamos, era necesaria o permitía abordar escenarios más adversos como los de ahora, una política fiscal quizás no lo suficientemente contracíclica. Y hoy definitivamente España está fuera de los mercados de deuda, en el sentido de que una tasa del 7,5 como la que alcanzó ayer, definitivamente tiene cerrado el financiamiento el Estado español.
Lo que implica necesariamente que tienen que ir al rescate.
Ya hubo un rescate.
Sí, no, pero uno más definitivo.
Ese rescate previo fue un rescate a los bancos, porque el círculo vicioso de la deuda del Estado español en los bancos hizo que, digamos, de alguna forma, tanto acreedores de bancos como los propios accionistas de los bancos, los quienes tenían las acciones, vieran en riesgo o pérdidas de capital en el futuro y, por lo tanto, se desprendieran de las acciones, se desprendieran, digamos, incluso de algunos depósitos, de los bonos de los bancos, y por lo tanto los bancos estuvieron y están en el centro del problema. Ajá. Entre otras cosas porque tienen activos malos, que eran los básicamente vinculados a el desarrollo inmobiliario y otros de los últimos años, pero además porque ahora, más recientemente, además han acrecentado sus posiciones, siempre las tuvieron, pero las han acrecentado en bonos o deuda del propio gobierno. Entonces hay un círculo vicioso que es muy difícil de romper entre bancos y el Estado español. También esto pasa en parte en Italia, pasó en Portugal, también pasó en Irlanda, en el sentido, y que se parece mucho a América Latina de los 80. O sea, al final el problema está en la deuda soberana, esa deuda soberana está en los bancos, por lo tanto los bancos tienen un problema. Para rescatar a los bancos hay que poner más deuda soberana, lo cual acrecienta el problema, y todo esto a tasas de interés muy altas.
Perdona, Aldo, es que lo que tú describes es súper interesante y probablemente no lo había escuchado de esa manera tan nítida. Si uno observa esto y que los bancos necesitan que alguien los salga a rescatar, como no encontró otras instituciones financieras, le piden el fondo al Estado que los salga a ayudar. En algunos casos lo hacen, en algunos otros casos, como ya lo vimos, el España dice no me alcanza la plata en el fondo. Uh-huh. ¿Por qué recién ahora estamos discutiendo con esta lucidez, me refiero desde el punto de vista europeo, de salir al rescate, que en realidad España no solamente necesita plata para salvar a su banca, sino que para apuntalar al Estado? ¿Por qué recién ahora, cuando parecía que esto era bastante obvio?
Bueno, hay dos o tres cosas importantes ahí. Una es actuar a tiempo, a veces ayuda a prevenir el crecimiento, la expansión de este círculo vicioso. Y definitivamente las autoridades europeas y tampoco las españolas además estuvieron en un proceso electoral hasta fines del año pasado, después la instauración del gobierno, etcétera. O sea, se fueron retrasando las decisiones tanto en los países individualmente, porque hay que hacer ajustes duros, costosos, que tienen costo político importante. Por lo tanto, hubo un retraso que de alguna manera ha agravado el problema. El segundo es que al agravarse el problema, en la medida que entras en la mala dinámica de tasas altas, menos crecimiento, más déficit fiscal, más desconfianza de los inversionistas, más tasas altas, más déficit fiscal, es un círculo vicioso que te va agravando el problema cuando quizás, habiéndolo atacado a tiempo, como lo hizo Irlanda, por ejemplo, claro, que hizo los ajustes correspondientes, que de alguna manera, que venía mejor preparada de antes. No, nadie está diciendo que quizás Irlanda tampoco se salve de un problema mayor en el futuro, pero da la sensación que Irlanda lo atacó a tiempo, hizo un conjunto de ajustes por el lado fiscal, rebajó costos, ajustó salarios para ganar competitividad y poder crecer, tenía poca deuda pública de antemano y por lo tanto está un poquitito mejor preparado. Sin embargo, países como Portugal, países como España y países como Italia estaban en una situación mucho más vulnerable de antemano. No se tomaron las medidas a tiempo, se retrasaron algunas también desde el punto de vista más paneuropeo, digamos, del conjunto de Europa, y eso ha agravado la situación, llevándolo a un punto en donde definitivamente la situación hoy, los costos pueden ser mucho mayores y la solución además mucho más difícil, porque en el fondo, el punto lo has puesto, Juan Manuel, donde creo que está lo más importante de todo. A esta altura, las soluciones evidentemente no vienen ni son posibles desde el propio país. Uh-huh. Son soluciones que tienen que ser supranacionales. ¿Qué tipo de soluciones? Las ha habido en el pasado. Por ejemplo, en el caso de América Latina en los 80, el último envión para que América Latina saliera fue una garantía del Tesoro norteamericano sobre los nuevos bonos que emitía América Latina. O sea, ese fue como el garante externo. Eso fue el plan Brady. Uh-huh. ¿Ah? Hoy, un plan de ese tipo podría ocurrir gracias a, por ejemplo, la acción de Alemania. Pero Alemania ayer mismo, ante este riesgo, es vista por Moody's como más riesgosa, porque eventualmente va a tener que garantizar o participar, digamos, en algún proceso de salvataje en donde Alemania tiene la mayor responsabilidad, y por lo tanto Moody's ayer le pone un panorama negativo a la deuda alemana y el riesgo de que Alemania pierda el triple A. De manera que hay soluciones que vienen de afuera. Una es una acción más agresiva de Alemania. ¿Y por qué Alemania no lo hace? ¿Por qué se le reclama a Alemania que es excesivamente austera y que Merkel no relaja sus políticas? Porque en el fondo Alemania probablemente lo que ve es que no podemos, o no pueden los alemanes, digamos, hacer más de lo mismo de lo que ya se hizo en los últimos 10 años. Es decir, o transferencias, o crédito fácil, o financiar gasto fiscal, etcétera, porque en definitiva el problema va a continuar. Para que la unión monetaria funcione, para que definitivamente sea viable en el mediano plazo, hay que ir a instituciones y políticas públicas y mecanismos de ajuste en los países periféricos que sean del estilo alemán. Y ahí está el punto central, digamos, el elemento fundamental que va a decidir de si va a existir una unión monetaria tal cual la conocemos en Europa hoy, en el futuro o no. pasa fundamentalmente por el hecho que los países periféricos que tienen una economía, un funcionamiento, políticas e instituciones, en el fondo, la síntesis, productividad, distinta a la de Alemania, la de Finlandia, la de Holanda, puedan converger hacia eso. Si lo hacen, evidentemente esto va a ser viable. El escepticismo hoy es muy, muy alto porque además de esas reformas estructurales que pueden necesitarse para ir a tener productividad y para poder ser parecidos a Alemania y tener una situación, digamos, desde el punto de vista económico más similar, además de eso están los problemas de corto plazo, que son los problemas fiscales, la corrida contra la deuda pública, o sea, los inversionistas desconfiando de la deuda, saliéndose de la deuda, y al mismo tiempo también los inversionistas desconfiando de la estabilidad de los bancos en estos países periféricos.
Grecia todavía está, y es parte de la discusión en el fondo, si Grecia se sale o no se sale, si lo votan o no lo votan. Entre otras cosas, frente al riesgo de que países como Finlandia en algún momento digan también, porque saben que yo estoy bien, no quiero simplemente entrar en el círculo vicioso aquí, mejor me salgo yo. Y empiezan a salirse los que están bien y no los que están mal.
Bueno, hasta hace 3 años, quizás, cuando esto partió, cuando la crisis empezó en Europa, probablemente el análisis de costo-beneficio para Grecia lo llevaba tanto a el resto de la eurozona como a los propios griegos a estimar que era muy costoso que Grecia se saliera y se recibían pocos beneficios a cambio. Sin embargo, desde esa situación hace 2 o 3 años a la situación hoy, probablemente hoy los beneficios de que Grecia se salga para la propia Grecia, que podría empezar a emitir su moneda, que podría acelerar los ajustes de precios relativos, es decir, devaluar, echar a correr inflación, bajar los costos, digamos, domésticos y poder competir y crecer a partir de eso, hoy los beneficios de eso empiezan a ser, digamos, quizás un poquitito mayores a los costos de salirse, eventualmente con un acuerdo de que en 10 años Grecia vuelve a la eurozona. O sea, Grecia es un punto en donde hoy quizás no es muy concluyente, no es muy fácil hacer esa evaluación de costo-beneficio, pero me inclinaría a pensar, digamos, que así como para una provincia de Argentina en el 2001... el análisis de beneficio-costo lo llevó a algunas provincias a imprimir su propia moneda porque ya tenían restricciones de financiamiento, tenían problemas, digamos, para enfrentar la caja en el corto plazo y para crecer. Lo mismo hoy puede estar pasando en Grecia, en donde la tentación de decir, bueno, no es soportable otra caída del producto. Ya el producto cayó 15%, ya el desempleo está sobre 20%. ¿Ah? ¿Qué beneficios nos está dando hoy, digamos, mantenernos en la Unión si además nos están cortando el financiamiento? No necesariamente el financiamiento va a llegar porque nos ven con un riesgo enorme, en el caso de Grecia, de una, de alguna manera, quita en la deuda mucho más significativa de, adicionalmente, también una reestructuración en los depósitos de los bancos griegos. Los bancos griegos han perdido 30% de sus depósitos. O sea, una sangría de ese tipo no es sostenible por mucho más tiempo.
Por lo mismo, perdona, Aldo, porque también se genera otro problema aquí, dos al menos. Uno es que precisamente mantener a Grecia, entre otras cosas, hace que aumente la especulación y, por lo tanto, el encarecimiento, digamos, de la deuda de países como Italia y España. Y lo segundo, hay quienes consideran que a estas alturas amputar un pie con gangrena, digamos, evitaría ahora tener que estar cortando más adelante otro miembro, y por lo mismo sería una especie de generar un escarmiento a otras economías que estén ahí más o menos para que nunca más vuelvan a comportarse como lo hizo Grecia.
Todo esto es un tema de expectativas, y justamente la gran duda es si ante la salida de Grecia, ante la emisión de el nuevo dracma, llamémosle, no va a crecer la especulación y la expectativa de que después del nuevo dracma viene la nueva peseta o la nueva lira o el nuevo escudo portugués, etcétera. Entonces, evidentemente, ante esa duda, y como Grecia no es tan relevante, la opción durante 2 años y medio prácticamente fue transferirles recursos a Grecia, pero con un error de nuevo de las autoridades. que se entendió a Grecia como con un problema de liquidez, le falta financiamiento de corto plazo simplemente, y no se lo entendió como un problema de solvencia. Y cuando uno se paraba ante Grecia y miraba que la deuda pública de Grecia era de 160% del producto, decía, esto no es un problema de liquidez. Esta mochila es demasiado grande como para que un país como Grecia, que no ha hecho reformas para crecer en el corto plazo, no tiene espacio de bajar costos y salir creciendo en el corto plazo, ni tampoco reformas estructurales de largo plazo que le den una buena perspectiva, pudiera enfrentar ese nivel de deuda. Entonces, otra vez, un error en el pasado, no atacar el problema del pie en su debido momento, llevó a que otros órganos quedaran muy comprometidos. Y eso no es el único caso que hemos visto en el mundo. Japón lleva 20 años con una crisis financiera y está esencialmente estancado desde el 90 por manejar mal la crisis. Entonces, a diferencia de Estados Unidos, que a pesar de la crisis, a pesar de los errores, a pesar de todo lo que se hizo mal previamente, una vez que la crisis ocurrió, salió manejándola bastante bien. Entonces, hoy Europa da la sensación, hasta ahora, que parece más asemejarse, digamos, a Japón. Quizás, digamos, igual hay cosas en donde se ha manejado algo mejor, pero que evidentemente que Estados Unidos. Y además, si ustedes van al mix de cómo se sale de este tipo de crisis, pensemos en Chile de los 80. Al final se sale con ajuste fiscal, se sale con devaluación que permite recuperar crecimiento en el corto plazo, se sale con reformas estructurales que hacen pensar de que la economía, si bien en el corto plazo puede crecer poco, en el largo plazo va a tener unas tasas de crecimiento más altas. Y ese mix, desde todo punto de vista, hoy en Europa parece difícil de que se concrete rápidamente. La esperanza es que se haga, ¿no? Y que quizás el hecho de que se ha agravado la crisis acelera algunas de esas reformas. Pero lamentablemente puede estar siendo tarde y por lo tanto los costos. La recesión por un tiempo largo puede prolongarse en Europa y también, digamos, la necesidad de que haya una intervención desde fuera de la región, ya sea del Banco Central Europeo más agresiva, ya sea de Alemania dando garantías eventualmente, o ya sea del Fondo Monetario canalizando, por ejemplo, recursos de países fuera de la zona. China es el candidato natural, por ejemplo.
Ya, o sea, vamos a tener estos titulares por harto rato.
Me parece que España, sí, lamentablemente.
España al borde de la cornisa y por un rato largo. Ya pues.
Muchas gracias, Aldo.
Gracias, Aldo.
Buenos días.
Buenos días.